Estás escuchando el Art Town de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. My Baby Just Cares For Me, de Nina Simón. Gracias por compartir esta noche aquí en la noche de COPE con nosotros. Mensajes, Mónica. ¿A ti que te gusta cantar y que cantas muy bien, ¿te gusta Nina Simón o qué?
Me gusta bastante.
Sí, ¿no?
Sí, me gusta.
No, ya lo he dicho mil veces. Mónica canta de maravilla y tiene además muy buen oído y además, pues, yo tengo muy alta consideración su gusto musical. No coincidimos en los gustos, pero en muy alta consideración. Por eso le pregunto por una de mis cantantes fetiche, como es Nina Simón.
Ah, una de tus cantantes fetiche, mira, sí. es bueno saberlo, lo apunto. Estamos hablando de graduaciones. Nos dice Juanjo76 en Twitter, dice: la mía fue espectacular. El pasado sábado en Mestalla, 6.000 personas.
¿En Mestalla?
Y como broche, la actuación de David de María.
¿Pero qué me dices?
Y esto lo llevó a la graduación de la Universidad Católica de Valencia.
Qué bueno, ni las bodas de estas multitudinarias de Corea del Sur que se meten en un estadio y se casan 2.000 parejas. ¡Qué barbaridad! ¡6.000!
Las graduaciones de ahora yo creo que van más allá.
Se nos está yendo de las manos, Mónica. Se nos está yendo de las manos.
Totalmente. Por ejemplo, nos dice Juan Carlos por teléfono. Dice: mi hijo con 4 años también ha hecho su graduación, como la tuya, el Art Town, dice... con su birrete, su túnica y todo. Dice: como los estadounidenses, vaya. Y todos los niños igual. Y por ejemplo, Julia, que nos escribe un correo electrónico, dice: yo creo que es una anécdota típica y que seguro que le ha pasado a mucha gente. Justo cuando subes a coger tu diploma significativo de haber terminado la carrera, con toda tu ilusión, con tu vestido recién comprado, tus tacones, y vas y te tropiezas en el segundo escalón.
Hombre, ¿quién es la actriz esta norteamericana que en sus dos últimos Oscar o Globos de Oro se ha caído las dos veces?
Ha habido...
¿Jennifer Lawrence?
Ay, son los nombres
de... Yo me quedé casi en Meryl Streep, pero yo creo que ha sido... No sé si se llama Jennifer Lawrence. Si algún oyente lo sabe, que lo diga. Se ha caído un par de veces, por lo menos, en los últimos 2-3 años, como consecuencia del vestido y de su torpeza, ¿eh?
Pues fíjate lo que le pasó a Julia. Dice: fui a parar a los pies de uno de mis profesores con mi imagen en pantalla y con todas las butacas a rebosar de estudiantes, de risas por doquier, y yo como un tomate y la rodilla dolorida. Uh-huh. En el bufete después todo el mundo se acercaba para decirme si me había hecho daño. Dice: fui el comentario de la fiesta. Qué corte.
Bueno,
pues nada, si como ellos nos quieres contar anécdotas de graduación, la tuya, de unos amigos, de tus hijos, sobrinos, familiares, lo que sea, lo puedes hacer en las redes sociales. Nos encuentras en Twitter y en Facebook como La Noche de COPE. También nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es, lanoche@cope.es, o nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950-6006. Burn.
Muchos son los padres que en este tiempo de verano llevan a sus hijos o apuntan a sus hijos a los campamentos, a las colonias de verano, allá donde los niños puedan divertirse, puedan aprender y a su vez puedan permitir que sus padres trabajen y los niños estén bien cuidados, a buen recaudo. A pesar de todo, los niños tienen riesgos en estos campamentos de verano. Hablamos con la doctora Mercedes Escarrer, que es vocal de la SEICAP, la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica, que ha elaborado un interesante listado de recomendaciones dirigido a monitores y a profesores de campamento del verano y campamentos de verano y a lo, bueno, pues informe que también un listado de recomendaciones que tenemos que tener en cuenta los padres como responsables finales que somos de los chicos. Doctora Escarrer, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hace poco, no era cosa de un mes aproximadamente, conocíamos la triste noticia de que en una excursión de varios días, pues un niño había fallecido, ¿no? Había fallecido, que no habían sido capaces los monitores de detectar qué es lo que le pasaba exactamente, tuvo una especie como de intoxicación, y aquello puso en alerta a muchos padres respecto a lo que viene ahora. Si, circunstancias, que suelen ocurrir en la vida, desgraciadamente, la desgracia está presente, el drama está presente en nuestro día a día, pero es verdad que, yo me atrevería a decir que cientos de miles de niños en un momento u otro de este fin de este verano va a pasar por un campamento de verano, y está bien que todos, tanto los responsables en el campamento como los responsables nosotros como padres o los abuelos o los responsables de los niños, estemos al tanto de cómo tenemos que monitorizar todo esto, ¿verdad?
Sí. Bueno, lo que desgraciadamente ocurrió a ese niño fue una reacción alérgica grave, que es lo que se llama una anafilaxia. Ese niño era alérgico a las proteínas de la leche de vaca. Y además pues coincidió que en ese momento pues estaba inestable, estaba con una crisis de asma, estaba también recibiendo tratamiento antibiótico por una otitis, y creemos que todo eso pues se juntó para poder producir un fatal desenlace por culpa de una reacción anafiláctica. En ese caso los monitores actuaron, pero a veces las reacciones anafilácticas pues pueden ser graves, o sea, pueden ser refractarias al tratamiento de elección, que es en este caso es la adrenalina.
Vamos a hablar del listado de recomendaciones que ha hecho doctora Escarrer respecto a estos campamentos de verano. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta?
Bueno, lo más importante es primero que los niños, antes de ir al campamento, los padres vayan a su médico especialista para que ese médico especialista haga un plan de actuación, es decir, un informe con lo que tiene el niño, a qué tiene alergia y qué hacer en caso de que el niño tenga una reacción. Eso es lo más importante como los padres, como responsables de ese niño. Y esos padres, cuando ingresen el niño para una granja escuela, tienen que llevar ese informe y la medicación necesaria. En el caso que el niño sea alérgico y tenga riesgo de hacer una reacción grave, que es una anafilaxia, también tendrán que llevar la medicación, que es la adrenalina.
En cualquier caso, tanto los padres tienen que ser conscientes de dónde va el niño, qué es lo que necesita y cuáles son los documentos a aportar y la conversación que tienen que tener, como quienes reciben todo al niño y a la documentación y cualquier asunto que deba ser conocido, tienen que tener por lo menos la capacidad para procesarlo y estar alerta por si hubiera que hacer algo de urgencia, ¿no?
Claro, o sea, por parte de los padres es eso, un informe del especialista y la medicación necesaria, que a veces puede ser, pues, el caso de un niño asmático, pues el Ventolin con una cámara, el caso de un niño alérgico, en este caso sería la adrenalina. Y luego, por parte de los monitores, es muy importante que haya una persona responsable de ese niño con alergia. La persona responsable que será la encargada de recibir tanto la medicación, de custodiar esa medicación para que esté en un sitio seguro y accesible, y por otro lado, para recibir ese informe médico y entenderlo, o sea, que los padres sean capaces. Son informes que normalmente nosotros hemos creado, unos informes para los colegios, los cuales vienen de forma con dibujos para que los profesores reconozcan y sepan hacer paso por paso reconocer la reacción alérgica y poder actuar en función del informe que tengan. Entonces, hemos dicho que por parte de las granjas escolares sería eso, pues una persona responsable que custodie la medicación y sea responsable del informe ese médico.
Claro, doctora, pero la persona, digamos, responsable de custodiar la información y de estar al tanto de que a ese niño no le pase absolutamente nada, ¿tiene que tener una formación sanitaria? ¿Estamos pidiendo o sería exigible que en estos campamentos de verano, en estas granjas de escuela, hubiera alguien que tuviera el suficiente conocimiento para que esto no pasara desapercibido?
Hombre, eso sería la situación ideal. La situación ideal es que los monitores, o por lo menos alguien, o sea, lo ideal será, por ejemplo, nosotros ahora en Baleares estamos instaurando lo que es el programa Alerta Escolar, que este programa pues nació en Galicia en el año 2007, a raíz de que también una niña falleció porque era alérgica al huevo. Entonces se trata de tener un registro de esos niños de riesgo y a su vez formar a los profesores. Entonces nosotros creemos, por ejemplo, lo ideal sería exigir, pues por ejemplo, que un 20% de los monitores de granjas y escuelas estuviesen formados en esas patologías de riesgo. Patologías de riesgo pues puede ser pues una crisis de asma, una reacción alérgica que puede producir una anafilaxia, un niño diabético que te pueda tener una hipoglucemia que es grave, una crisis epiléptica, o en el caso más grave pues ya sería el caso de una reanimación cardiopulmonar. Entonces, claro, esa sería la situación ideal. Nosotros, pues, ya le digo, en Baleares estamos creando ese programa Alerta Escolar y los colegios, pues, que haya un 20% de sus profesores que hayan hecho estos cursos de formación, son cursos que los da el 061, se les enseña de forma específica, pues, esas patologías. Entonces, acreditar ese centro escolar como centro capacitado en el programa Alerta Escolar. Claro, eso sería la situación ideal, que los padres mandasen a unos granjas escuelas, a unos sitios de campamentos, que hubiese un mínimo que supiesen esa formación. Eso sería la situación ideal a nivel estatal, pero claro, no existe ninguna legislación. Entonces, mientras no esté legislado y no haya ninguna regulación, ¿qué tenemos que hacer? Pues que los padres lleven ese informe, que sean los padres los encargados de decirles al colegio, mira, tengo un niño que tiene esto, yo os traigo la medicación. Os traigo también, a lo mejor nosotros los médicos, los especialistas, siempre damos folletos de cómo, por ejemplo, actuar en caso de una anafilaxia. Llevar toda la información necesaria. Hay un montón de vídeos en YouTube en los cuales se puede ver cómo actuar en caso de una reacción anafiláctica, cómo actuar ante una crisis de asma. Yo creo que una persona que recibe niños, niños aunque estén sanos, tendría que tener unas mínimas nociones de cómo actuar en esas situaciones que pueden ser de riesgo vital para los niños.
Los niños que en ocasiones tienen patologías que pueden ser vistas o ser agravadas durante el campamento, y estamos hablando de responsables que se hagan cargo por lo menos de la notificación de estas posibles incidencias que puedan tener. Pero claro, en un campamento de estos de verano, más allá de la persona que está haciendo acopio, ¿no?, de todos los informes médicos que puedan ser susceptibles de tener en cuenta durante el campamento, hay un personal también que es muy sensible al respecto, que es el personal del comedor, ¿no? Porque muchos niños tienen alergias, muchos niños tienen contraindicaciones con ciertas comidas. Aquí también habría que meterles a ellos, por lo menos en el conocimiento de cuando se les presenta un niño, tendrían que tener en cuenta pues si es celíaco, si tiene intolerancia al huevo, ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, nosotros también dentro del listado de recomendaciones también hablamos de recomendaciones sobre el personal del comedor. Los personales del comedor tienen que estar informados sobre las alergias alimentarias que tienen los niños y sobre los alimentos que contienen, sobre todo, por ejemplo, a la hora de un niño alérgico al huevo, porque las intolerancias no producen reacciones graves, son las alergias sobre todo. Entonces, un niño que es alérgico al huevo, por ejemplo, no se puede cocinar en la misma sartén donde se ha frito antes un huevo frito y hacerle a él, por ejemplo, un bistec a la plancha. ¿Por qué? Porque eso sigue teniendo proteínas del huevo. Entonces es muy importante que el personal del comedor conozca, que los niños vayan identificados con su letrerito conforme niño alérgico al huevo. O sea, niño alérgico, es muy importante todo el tiempo dar información, porque claro, en un momento de despiste puede haber una confusión. Entonces, claro, cuando los niños tienen una edad, pues a partir de los 6-7 años, ellos mismos dicen, no, yo esto no lo puedo comer porque tengo alergia. Pero claro, los niños más chiquitines, de 2-3 años, pues claro, se les puede pasar que coman algo que pueda tener alergia.
Cuando un niño va acompañado de una medicación, de una serie de inyecciones de adrenalina o de lo que necesite, por si acaso se pone en un momento de riesgo, todo esto me imagino que tendrá que estar custodiado, tendrá que estar bien claro a quién pertenece, y no solamente la persona que lo recibe, sino porque en ese momento, si faltara esa persona, digamos, los responsables del campamento tendrían que tener la suficiente información como para reaccionar ante cualquier imprevisto, ¿no?
Sí, nosotros siempre en esas recomendaciones que hemos hecho a la SEICAP recomendamos eso, que hay una persona responsable de esa medicación. En las medicaciones tiene que venir el nombre del niño, tiene que venir totalmente identificado, y naturalmente están en un botiquín en el cual, pues aparte de la persona responsable, pues tiene acceso otras personas, otros monitores, por lo que usted dice, ¿no? Porque en el caso de que justamente esa persona en ese momento no esté, pues que la gente sepa cómo actuar.
Y además de eso, ante situaciones, digamos, un poco más normales, donde, lógicamente, estos campamentos se pasan la mayor parte del tiempo al aire libre, y al aire libre se pueden contraer enfermedades, se puede uno hacer heridas, puede uno desarrollar patologías que tiene de forma iniciática y que vayan a más. Digo yo que también, ante situaciones nuevas que puedan aparecer durante estos días que los niños están, ya digo, a buen recaudo en este campamento, también tendrían que saber identificar qué es lo que les ocurre, ¿no? Pues no sé, desde una urticaria hasta una respiración entrecortada o una presión arterial baja. De esto también deberían conocer los monitores del campamento, los profesores, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que tendrían que hacer pues un poco, sobre todo los monitores de campamentos, en los cuales hay deportes al aire libre, hay deportes que a veces pueden suponer algún momento de riesgo, hay piscinas. Entonces yo creo que ellos tendrían que reconocer y hacer unos cursillos de primeros auxilios y reconocer pues eso, las patologías que son graves, o sea, que son graves, que quiere decir que en un momento pueden evolucionar de forma rápida hacia un fatal desenlace. Nosotros en estas recomendaciones que hemos hecho para los monitores les explicamos un poquito pues eso, los síntomas más graves, los síntomas que deben tener en cuenta. Entonces no nos hemos de olvidar que ellos, lo ideal es eso, que nunca dejen al niño solo y que llamen a los servicios de emergencias o al 061 o al 112, en los cuales habrá un médico que les estará ayudando a que reconozcan con ellos los síntomas y a poder identificar lo que le pasa al niño y poder decir, bueno, pues ese niño tiene esa medicación, administre esa medicación y trasládelo a un servicio de urgencias.
Doctora Escarré, ¿cuál debe ser el protocolo desde que se detecta que un niño tiene algún tipo de reacción alérgica normalmente? Me imagino que primero atenderle, pero a su vez también avisar a sus padres o responsables y avisar a las urgencias médicas, ¿o cómo es el protocolo?
Bueno, el protocolo primero hay que saber qué tipo de reacción tiene. O sea, hay una reacción que puede ser una urticaria, que es que simplemente le sale un sarpullido en la piel con un poquito de picor. Pues claro, en eso pues los padres ya habrán dicho por dar una medicación, que normalmente es un antihistamínico, pero ya es un niño a vigilar. ¿Por qué? Porque a veces las reacciones anafilácticas, las reacciones que son más graves, pueden empezar de esta forma. Entonces, ya se recomienda que ya en ese momento, que es una reacción que es leve, quería que se avisen los padres. Mire, el niño está así, que tiene un sarpullido, ¿qué hacemos con él? Pues los padres, pues mire, normalmente esto le ocurre, pues denle esta medicación y lo observen. Bueno, ya está. Pero cuando los padres dicen, no, a veces empieza así, porque los padres son los que más conocen al niño, pero hay que vigilarlo porque puede pues empezar a cambiar de la voz y que respiración entrecortada y que le cueste respirar. Entonces ya, en este caso, naturalmente lo importante es primero llamar al servicio de emergencias. O sea, cuando el monitor ve que eso ya es una reacción que puede ser más grave, un monitor llamar al servicio de emergencias para dar la medicación y luego, una vez está estabilizado el niño, avisar a los padres.
Yo creo que usted lo ha dejado antes caer, o bueno, no sé si caer o lo ha desarrollado algo más, pero me ha dado la impresión de que ha hecho un poco una crítica en positivo hacia cómo deberían de ser estos campamentos, ¿no? ¿Debería haber algún tipo de papel, algún tipo de informe que tendría que ser bueno, pues valorado por la administración, y yo no sé si meterlo en alguna norma para, en esta medida, en cuanto a la salud de los chicos con los que están trabajando, con los que están jugando, con los que están cuidando, tener algún tipo, digamos, de sello o de, no sé si norma ISO, para que un campamento, ya que está tratando con seres tan sensibles como son los niños, poder estar más o menos regulado, ¿no?
Eso sería lo ideal, sobre todo lo ideal, la tranquilidad para los padres. O sea, dejar a un niño alérgico en un campamento, pues los padres siempre se van con un poco de miedo de que pueda tener el niño una reacción. Nosotros ahora, ya le digo, en Baleares, con el protocolo este del programa Alerta Escolar, hemos creado una serie de protocolos de actuación pues de estas cinco patologías, que esos protocolos, por ejemplo, si un niño va a un campamento, ese niño se llevará ese protocolo con él. O sea, no solo será para el colegio, sino también le servirá en verano para esos protocolos. O sea, para los campamentos servirán esos protocolos de actuación de esas cinco patologías. Entonces, claro, muchos de estos profesores, de estos monitores, están también, son profesores o son profesores que están estudiando la carrera de magisterio. O sea, yo creo que ellos también se pueden informar de cómo formarse para poder atender a esos niños. O sea, porque es muy importante, la omisión de socorro pues está penado por la ley.
Claro.
Entonces, es muy importante, que también es verdad que no se les, o sea, están exentos de responsabilidad civil si ellos han actuado todo lo bien que han podido. O sea, es muy importante eso también, tranquilizarles, que ellos pues, yo creo que por ejemplo, si tienen un niño, si entra un niño y con una patología que ellos no la conocen, pues bueno, pues para eso está el doctor Google, que llamamos nosotros,
sí,
que sabiendo información, que hay información muy correcta en Internet, pues uno puede buscar información y formarse, si no ha podido formarse anteriormente. Porque yo creo que es mucha responsabilidad tratar, pues eso, niños alérgicos, niños, porque uno es profesor, pero bueno, yo creo que tiene que saber lo básico para reconocer una situación de emergencia y saber actuar. Hasta pues, que lleguen los servicios médicos.
Claro, ¿no? Lógicamente. Sí, lógicamente. Pues nos quedamos con este listado de recomendaciones que hemos podido charlar tranquilamente con la doctora Mercedes Escarré, vocal de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica, respecto a los riesgos de los niños y sobre todo de los niños que tienen, ya presentan previamente alguna dificultad en los campamentos de verano. Doctora Escarré, mil gracias por atendernos esta noche en la noche de COPE.
Vale, pues gracias a ustedes, y que sepan que todos esos protocolos están colgados en Internet, o sea que los padres los pueden acceder, o sea que los monitores también.
Gracias.
Vale, gracias a ustedes, buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
Yo, VIP. Let's kick it. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly.
Will it ever stop?
Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook.
3 y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias. Molo Cebrián, Carabe de la Música. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Feliz.
Triatleta.
Ya triatleta otra vez, sí.
Se ha hecho un triatlón aquí el pucelano,
¿eh? Bueno, y más que me haré. Y además en una situación complicada, porque en la Casa de Campo de Madrid, para quien no lo sepa, el agua no es que tenga muy buena pinta.
No es cristalina, ¿eh? No son las Maldivas.
No.
No son las Maldivas.
No veías más de 25.
Ahora, también te digo una cosa, tampoco son las temperaturas del Pisuerga.
Cierto es,
¿eh?
Cierto es.
O sea, que lo uno por lo otro.
Bueno, me han dicho, es más, que hay un triatlón en Valladolid,
¿sí?
Que además se nada en el Pisuerga. Y que el agua no está muy allá.
No está muy allá.
Sí, que de vez en cuando pasas por determinadas zonas en las que el agua está demasiado caliente.
Ahí icebergs.
Está demasiado caliente.
Ay, Dios mío, no sigas por ahí.
Bueno, hoy vamos a hablar de samplers. Yo es que siempre he dicho sampler, pero me he dado cuenta que lo digo mal.
Dilo como quieras, hombre.
He ido directamente a Wikipedia para buscar una definición y he encontrado esta. ¿Qué es un sampler? Un sample o un sampler.
Un sampler.
Pues tomar una bueno, un ejemplo, ¿no? Una demo. Tomar una porción de un sonido grabado en cualquier tipo de soporte para reutilizarlo posteriormente como un instrumento musical o en una diferente grabación. Se elabora así una mezcla o sucesión de secuencias a base de ese fragmento.
Uh-huh.
Bueno, es increíble la de canciones que escuchamos habitualmente y que están hechas a base de samples. Y como dato histórico os puedo contar pues que esta moda comenzó en la música gracias al nacimiento del hip hop en la Gran Manzana de Nueva York en los 70. Ahí
sí
empezaron a samplear.
Ah, mira.
Pero si algo me ha motivado para hablaros hoy de canciones que han usado samplers, es haberme encontrado con la web whosampled.com.
Ah, sí.
Que te permite encontrar todas las canciones que usan samplers. Y la verdad es alucinante, ¿eh? Bueno, de hecho, por ejemplo, en la lista hay artistas, bueno, es que hay muchas listas, ¿no? Pero hay una de artistas de los que más han cogido, de los que más han sampleado, ¿no?
Uh-huh.
Y Queen ocupa el puesto 70.
Queen.
Y es que escuchamos una canción que es de Queen.
Sí, ¿eh? Sí.
Sampleada por Vanilla Ice. Escuchemos un poquito. Bueno,
que es Vanilla Ice utilizando el sampler de Under Pressure.
Sí. Bueno, pues Queen lo ha dicho, ocupa el puesto 70 y de hecho se han usado pues cerca de 300 en 300 temas se han usado samplers de Queen, ¿no? Vanilla Ice, por cierto, ya tiene 46 añitos, pero en su
ya
día
tiene 46,
46 y parece que fue ayer cuando era un chavalín,
sí,
que hacía rap, ¿no? Pero en su día vendió 20 millones de copias gracias sobre todo a este gran hit, porque además no tuvo otro. Y este que suena está basado pues en el trocito que decíamos, en Under Pressure de Queen. Por cierto, el artista del que se han tomado prestados más samples en la historia de la música, según esta página, ha sido James Brown. Uh-huh. Tela. Pero vamos con algunos samples muy conocidos.
Time goes by, so slowly, 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 time goes by, so slowly.
Esto, si no me equivoco, es el Hang Up de Madonna, ¿no?
Efectivamente, y a mí me pasa que hay canciones como esta que ya son tan importantes que me olvido de fondo...
Importantes en tu vida.
Bueno, importantes en el mundo de la música y que los locutores de radio musical la tenemos que poner muchas veces.
Sí.
Pero bueno, llega un momento en el que te olvidas...
¿Sí? ¿Del original?
Sí, sí, del original, del sample original, ¿no? Esta canción de Madonna apareció a finales de 2005.
Uh-huh.
Para los más jóvenes se trataba de una nueva genialidad de Madonna, pero... A más de uno le pasó que cuando sonó en el coche familiar, pues su madre dijo, anda, pero si está la de ABBA, este es el Gimme Gimme Gimme.
Sí.
Y es que es así, ¿eh? De hecho, Madonna les pidió personalmente a dos de los componentes de
ABBA. A los payos de ABBA.
A los chicos. Les pidió utilizar la canción, ¿no?
Bueno, permiso, y me imagino que también tacatún,
sí,
¿no?
A pagar un poquito.
Claro.
Estaban encantados. Y con esta canción Madonna empató a Elvis Presley en cuanto a top 10 conseguidos, top 10 en la lista Billboard. 36. Conseguía su número 36. Y nada, pues...
¿Eres muy de Madonna tú?
A mí me gustaba más la Madonna antigua.
Uh-huh.
Sí.
La joven.
La joven, sí. Yeah. Los 90, no sé. Ahora, bueno, está bien. Está bien.
A mí la 80, fíjate, sí, tú. Es lo que tiene ser mucho mayor que tú.
Bueno, hay que hacer los 80. ¿Cherries es del 80 y Belgo?
Cherries del 80.
Tanana.
Cherries es del 80, sí.
Bueno, yo sigo con la clasificación aquí que me he hecho de algunas canciones muy conocidas, hechas a base de samples. Aunque a mí me suena mucho mejor sampler, voy a seguir diciendo sampler porque me suena bien.
Dilo como
aquí
quieras.
Yo toda la vida diciendo
igual. Dilo como quieras.
Vamos con otra canción que seguro que te suena, al Artaun.
Hombre.
Esta es la canción favorita del presidente Obama.
Que suene, que suene.
Take it slowly, ready or not, here I come home. You can't hide, gonna find you and make you want me.
Now that I escape, sleep, walk, awake.
Yeah.
Those who correlate know the world ain't kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. We get the up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete. Put in the seats, but no, don't weep.
Why pues tú dirás, moló.
Bueno, hay que decir que Obama dijo efectivamente en 2008, en la revista Blender, que... Esta es su canción favorita. Le pidieron un listado de 10 y puso esta en lo más alto. Formaba parte del disco...
¿Tú crees que esas listas las hace los...? Sí, cuando es la elección personal de algo sobre gustos no se darán, ¿no?
Hombre, Obama presumía mucho de ir con iPod, ¿no? A correr y su lista de canciones
es verdad.
Buscaba, ¿no? Bueno, pues los...
Su playlist, ¿no?
Su playlist, sí, sí. Pues los Fugees encabezaban esa playlist de Obama con esta canción publicada en el 96... Aquí los Fugees utilizaban el fragmento de una canción de Enya llamada Boadicea, ¿vale? Ajá. Que en su día pues debió de pegar, pero a mí me suena sobre todo por esta canción.
Yo la canción de Enya me acuerdo de algunas canciones, pero de esta en concreto ni idea.
Bueno, pues ellos, los Fugees, a diferencia de Madonna, no llamaron por teléfono, ¿eh? No llamaron directamente para preguntar,
¿no?,
si podían usar el sample. No,
no tenían el teléfono de Enya.
No lo encontraban, estaría ocupada.
Les venía mal.
Así que dije, directamente pues lo usaron sin preguntar.
¿Y?
pues que Enea debió escucharlo por casualidad. Un día pondré la radio por casualidad y dijo, hombre, si están usando esto.
Sí, soy yo.
Pero qué morro tienen. Así que les demandó.
Sí.
Pero bueno, la cosa no fue... No llegó a los juzgados,
¿no? Un arreglo.
Sí. Encontraron un arreglo. Supongo que se repartirían parte de los beneficios.
Arreglo extrajudicial.
Bueno, espero que se llevaran más que en su día lo que les pasó a los Divert con la canción de Bittersweet Symphony, que al final se lo llevaron todos los Rolling.
Uh-huh.
Por no pedir permiso tampoco.
Es verdad.
Bueno, hay más artistas que han usado esta canción de Enya, hay que decir, para sus canciones. Pero vámonos directamente a Barbados, que hay otra canción que tiene un fragmento de canción que hay que descubrir, ¿eh?
A ver.
Escuchemos.
Ya lo he pillado, creo. Este es el trocito de sampler del soft cell, de la canción de Soft Cell Tainted Love en Rihanna, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué oído tengo?
Pero
Dios
cuesta
mío.
Pillarlo y además la he visto.
¿Sabes lo que pasa? Que Soft Cell y en concreto la canción Tainted Love en mis 17 años fue algo que me marcó mucho.
Bueno, pues seguramente a tus peques, a los peques de tu casa,
sí,
que van a escuchar a lo mejor a Rihanna, pero no,
no
a
creo.
Soft Cell. Quedado,
de momento la mayor está por Violeta, que es la nueva sensación argentina para los infantes.
Bueno, cuando lleguen a Rihanna dirán, joque, cómo mola esta canción, y entre unos años cuando les pongas tú a Soft Cell dirán, este
grupo copió a Rihanna.
Copió a Rihanna,
claro,
efectivamente.
Claro.
Bueno, pues la Diva de Barbados tomó prestado un fragmento del mítico Tainted Love para hacer este SOS. Y el resultado fue el primer número uno de Rihanna en la Billboard Hot 100.
Ajá.
O sea que funciona muy bien esto de los samples.
Hombre, copiar lo que ha tenido éxito,
claro,
tiene bien.
Claro, garantía de éxito. Por cierto, los que no saben lo que voy a contar ahora, bueno, porque no han escuchado las más caras veces de la música, porque te voy a decir una cosa, Lartown, en verano nos escucha mucha gente que el resto del año no lo puede hacer.
Eso es verdad.
Así que se incorporará alguno que otro. Bueno, pues que se vayan a los podcasts. Porque en su día contamos aquí una cosa de esta canción, y es que la canción no es original de Soft Cell. O sea, se grabó, se escribió para un conocido grupo en los 60, bueno, conocido entre comillas, que luego finalmente no grabó esa canción, la grabó Gloria Jones en el 64, como cara B de un single, o sea, ni siquiera como primera canción.
Sí.
Y ya en el 81, pues Soft Cell lo versionó, cogió esa cara B, lo versionó y hizo este hit. Luego ya lo versionó Marilyn Manson hace algunos años y después Rihanna dijo, pues yo me cojo también mi parte y me llevo un fragmentito de la canción y hago este número.
Pues muy bien, ¿qué hizo?
Nos vamos con la última historia que he traído para acá y a mí es que me encanta. Me encanta cómo suena este
pues
número.
Pues que suene.
Temazo,
y además el tema en el que se inspira también absolutamente extraordinario.
Más de uno estará diciendo, ey, no me sale, ¿qué canción será la que está aquí debajo? La que está por debajo del tema.
Pues que piensen en Robert Zimmerman, ¿no?
En Bob Dylan, efectivamente. Pues esta canción está basada en el Knocking on Heaven's Door. Esta canción apareció en el tercer trabajo de Gabriel, supuso su segundo número uno en su casa en el Reino Unido y el medio mundo también, ¿eh? Bueno, pues lo curioso de este tema es que bueno, por entonces Dylan, no como ahora, que ahora hace con facilidad sus canciones para publicidad y demás.
Sí.
Por entonces no era muy autorizar el uso de sus canciones por terceros.
Es verdad.
Pero ¿qué pasó? Pues que Gabriel grabó la canción. Se la mandaron a Bob Dylan. Bob Dylan la escuchó. ¿Y qué dijo? Dijo, me gusta tanto que puedes usar el fragmento de mi canción de forma gratuita. Se lo llevó todo Gabriel. Ahí hay que ponerle un 10 porque Bob Dylan se portó como un señor.
La verdad es que Bob Dylan, según ha ido pasando el tiempo, ha dejado de ser ese señor raro y a veces huraño que ha sido para normalizarse bastante más, ¿eh? Pero es verdad que Gabriel aquí pegó un pelotazo.
Pegó un pelotazo y además es que esta canción, para mí es, bueno, junto con el Dreams Can Come True, la mejor canción de Gabriel, y nos dio un sorpresón. Y aunque esté basada en el sample de Knockin' on Heaven's Door, lo han hecho tan bien que realmente no parece que sea esa. Te suena, pero muy de refilón.
Sí, te suena, es verdad. Vanilla Ice, Madonna, Fugees, Rihanna y Gabriel han utilizado samplers para hacerse más grandes aún, pero nadie ha sido capaz de los cinco de hacer la triatlón de la Casa de Campo de Madrid. En cambio, nuestro gran Molo Cebrián de la Cara B de la Música, el domingo, casi sin despeinarse, ahí lo consiguió. Enhorabuena. Hasta la semana que viene.
Chao.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE.
Tres y 42, marcha Molo Cebrián, entra Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaud? Buenas noches.
La película que no deberías dejar de ver.
Sino que has quedado mal tú y el ferrocarril en este asunto. Quiero que te disculpes ante...
Señor, ¿en qué puedo servirle?
Si se mueven, mátalos.
Va con ellos.
Ahí está.
¡Agachao! No disparéis todavía. Esperad a que salgan.
Nueve soldados se acercan cabalgando a una ciudad. Pasan delante de unos niños que ofrecen un escorpión a una marabunta de hormigas. Un predicador amenaza con el infierno a los borrachos. Al rato, sus fieles inician un desfile cantando por las calles. Los soldados desmontan y entran en el banco de la ciudad. Son, en realidad, unos atracadores.
El gran golpe que esperaban dar se convierte en una trampa, ya que un grupo de cazarrecompensas apostados en las azoteas de los edificios los está esperando para acabar con ellos. Comienza un tiroteo sin cuartel entre ambas bandas, que siembra de cadáveres las calles de la polvorienta ciudad.
¡Le hacemos responsable a usted y al maldito ferrocarril de esta carnicería!
¡Señor Benson!
¡Han muerto inocentes! Porque ustedes convirtieron nuestro pueblo en un campo de batalla. ¡Lo van a pagar! ¡El ferrocarril pagará este derramamiento de sangre!
¡Tratábamos de capturar a una banda de forajidos!
¡Ustedes los trajeron aquí! La gente del ferrocarril viene hablando de un cargamento de plata desde hace varias semanas.
¡Nosotros representamos a la ley!
Así comienza la encarnizada huida de esta banda, de la que solo quedan ya cinco miembros. Atrás dejan una ciudad llena de cuerpos muertos, fuego y destrucción. La banda de forajidos la encabeza Pike Bishop y la de sus perseguidores caza recompensas Dick Thornton, amigos y bandidos en otros tiempos. Los asaltantes del banco se encuentran con una gran sorpresa cuando intentan repartirse el botín.
Anillos de plata.
¿Qué te has creído tú eso, imbécil? ¡Son arandelas, maldita sea!
¡Arandelas! ¡Arandelas! ¡Casi hemos salido a tiros por unos aros de acero que no valen un cochino dólar en total!
Ellos lo han preparado.
¡Ellos! ¿Quién demonios son ellos?
La banda de forajidos en su huida llega a un pueblo polvoriento y seco de México llamado Aguas Verdes, guarida de una tropa de desarrapados soldados dirigidos por el general Mapache, que se dedica a combatir contra el ejército de Pancho Villa. El general disfruta de los favores de la novia de Ángel, un mexicano de la banda de forajidos. Este la mata.
Vivo con el jefe principal de aquí, mi general Mapache.
No vale la pena.
Era mi novia.
Lo sé, lo sé.
General.
A lo que parece ya no es tu novia.
Mírala comiéndole la oreja al general.
¡Hola! ¡No!
general mapache no ejecuta a Ángel. A cambio propone al grupo de bandidos una misión peligrosa: robar las armas al ejército de Estados Unidos que vigila la frontera, a cambio de $10,000 en monedas de oro. Con ellas, mapache pretende derrocar al líder revolucionario Pancho Villa.
Normalmente estos envíos de armas se hacen muy en secreto. ¿Cómo se han enterado ustedes de este?
Mapache tiene un gran servicio de información que se ha organizado bajo la supervisión de mi comandante.
Sí, caballeros, estamos bien organizados y dispuestos a pagar la suma de 10,000 en oro. Si ustedes no pueden encargarse de ese trabajo, buscaremos a otros.
Podemos hacerlo. Necesitaremos algún equipo especial.
No se preocupe.
El posible asalto llega a los oídos de Thornton, que pide refuerzos que no le conceden. El ejército vigila las armas. Vigila que las armas es un grupo de adolescentes sin experiencia. La banda de Pike logra apoderarse de ellas. En su huida, dinamitan un puente con sus perseguidores sobre él. Muchos hombres de Thornton mueren ahogados. Entre tanto, Pike negocia la entrega de las armas con Mapache.
¡Gringo! ¡Traes los rifles!
No te preocupes, los tenemos. Y bien escondidos. Cuando yo reciba mi parte de lo convenido, $2,500, te diré dónde hay 4 cajas. Los demás me están esperando en el carro. Si no vuelvo pronto, lo harán volar todo.
Lo has preparado todo muy bien, ¿eh? ¿Me engañaste? Nuestro tesorero te pagará inmediatamente. ¡La caja! ¿Cuándo recibimos los fusiles?
Cuanto más pronto regrese, antes recibirás la siguiente remesa.
El general acusa al mexicano Ángel de haberse quedado con una caja de rifles y munición y lo detiene ante la pasividad de uno de los hombres de la banda de Pike. Este intenta comprar al mexicano, que está siendo torturado por parte de los soldados de Mapache. El general se niega a liberarlo.
¡Los bandidos gringos! ¡Bienvenidos! ¡Venid por vuestro amigo, ¿no?
Te lo compro, Mapache.
¡Levántenlo! ¡Vamos, pronto!
La verdad, no creo que valga mucho.
Lo que yo no creo es que viva mucho tiempo.
Te doy por él la mitad de mi parte.
No necesito dinero. Y a este no lo vendo.
¿Por qué no? Ya te has divertido bastante.
El general está muy contento con las armas. ¿Por qué no van a beber algo? Diviértanse. Hay chamacas por todas partes.
Una mañana, los 4 gringos, Pike y los 3 hombres que le quedan, armados hasta los dientes, cruzan el pueblo polvoriento entre los soldados desarrapados del general. Al llegar a su cuartel general, convertido en un burdel, exigen a Mapache que libere a Ángel, pero el militar lo degüella ante sus ojos. Pike y sus hombres matan a Mapache y a sus principales correligionarios en medio de un tiroteo infernal.
¡Ah, los gringos otra vez! ¿Qué queréis?
Queremos Ángel.
¿Queréis a Ángel, eh? Está bien, os lo voy a dar. Ándale, vamos, Angelito. Arriba, mi Angelito. Ya estás libre. Ya vamos. Así, derechito para andar mejor. Espera, te voy a cortar las ligaduras para quedar libre. Vaya, estamos libres, ¿eh? ¿Te quieres ir con los gringos?
El miedo, en medio de ese infierno, todos los gringos caen, así como la mayor parte del ejército del fallecido general Mapache. El pueblo se ha convertido en un sembrado de cadáveres, en una matanza. En ese momento llegan Thornton y sus cazarrecompensas y se encuentran con el trabajo hecho.
¡Matanza!
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
¡Vaya un día!
¡Hemos tenido suerte, eh! ¡Mira lo que lleva este!
¡Ese! ¡Son ellos!
Sí, sí, ¡mira!
¡Mira! ¡Son los Borgs! ¡Están ahí!
¡Señor Thornton!
¡Son ellos!
¡Son ellos!
Ahí lo tienes, TC. Ese es Pike.
Vaya, ahora ya no es usted gran cosa, señor Pike.
Grupo Salvaje es un western estadounidense de 1969 dirigido por Sam Peckinpah e interpretada por William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmund O'Brien y Emilio Fernández. Magistral western crepuscular y quizá la mejor película de Sam Peckinpah, con un excepcional trabajo interpretativo de todo el reparto, entre ellos un insuperable William Holden o el carismáticamente mexicano Emilio el Indio Fernández.
El epílogo del fin es una sublimación del honor, redención, retribución divina, la búsqueda de la gloria perdida, de la juventud hecha añicos ante la llegada del nuevo siglo, el fin de una era y de la vida de un puñado de hombres sin más alternativa que la de pelear dignamente. Se trata sin duda de un indiscutible clásico del cine americano.
Mi vida es errante y angustiada.
Yo, Paco, cuando era un chaval, bastante chaval, cuando era joven, muy jovencito, tendría 8, 9, 10, 11, 12 años. Nunca he sido muy, muy fan de los westerns, pero bueno, como se daban mucho en la tele, pues solía ver westerns. Pero había un director en que mi casa, para los pequeños, estaba vetado, que era Sam Peckinpah. Mi madre siempre decía lo mismo: es demasiado violento para los niños. Es demasiado violento para un niño. Hasta que no seas un chaval más.
Sí,
tal,
la escena final de ese western, sí, la violencia es a la banca.
Luego
tengo,
he tenido la suerte de, con el tiempo, verlos, ¿no? Y la verdad es que Sam Peckinpah le gustaba la balacera, que dicen los mexicanos,
Sí, la balacera.
Y la sangre, y en fin, era un hombre, era un gran director, pero con intenciones violentas dentro del western, ¿no?
Sí, bueno, violencia la que a veces genera el propio ser humano, ¿no?
Sí, sí, sin duda, sin duda, no se inventaba nada, ¿no?
Y cuando, por ejemplo, narra historias como la de este grupo salvaje, que es un western aparentemente, evidentemente, pero detrás subyacen otra serie de hechos y de ideas importantes y de una trama singular. Es un film crepuscular de Sam Peckinpah, pero que también demuestra que era un gran director, ¿no?
Sin duda
alguna. A pesar de esa...
No, a pesar no, era una de sus características. Yo creo que es una de las características que le adornaba. Evidentemente que hay muchos western que lo puede ver cualquier niño, y bueno, pues los de Sam Peckinpah no están precisamente destinados a ese público, sino a un público ya a partir de una edad juvenil, ¿no?
A lo mejor podemos comparar el tipo de western de Peckinpah con el de Tarantino, ¿no?
Pues sí, pues tiene nexos de unión, y no te extrañe lo más mínimo que, trabajando como trabajó varios años en un videoclub, Tarantino bebiera de Peckinpah, estoy convencido. No conozco la biografía bien de Tarantino, pero seguro que bebió de él.
Hablo de la última película de Tarantino, ¿no? La de que está mismo violenta y sangre por todos los sitios, esta de...
La del negro.
Sí, la del negro, sí. ¿Cómo se llama?
La del negro esclavo, sí. No me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, fíjate que la he visto, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero bueno,
ya nos llegará la inspiración.
Sí, Django. En fin, esta memoria.
Esa.
Gracias,
esa.
Paco.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando al Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Nos la pide en esta ocasión Esteban Robleto, que a través de Facebook quiere escuchar la canción de título El Día de los Muertos de La Pulquería.
este mundo que te susurra al oído. Que pongas velas en mi lecho y esperes anochecer con tu pañuelo y tu vestido. Quiero tenerte entre mis brazos. Quiero esta noche estar contigo. Yo soy la muerte que baila contigo hasta el amanecer y tú alumbraste mi camino.
No hay razones por las que la abandoné.
Y bailaremos con los muertos hasta ver el sol nacer. Y ayer en el mes de noviembre veo tu rostro envejecer.
No hay razones por las que la abandoné. Hay razones
por las que no la olvidé.
Y cantar con su voz para no decir adiós. Y pensar que os traerá nuestra muerte una gran felicidad.
El Día de los Muertos de la Pulquería, la canción que siempre quiso que sonara en la radio, Esteban Robleto. Si tú también quieres pedirnos tu canción, lo puedes hacer por alguna de las cuatro vías habituales del programa. El teléfono gratuito, el 950-6006, el correo electrónico lanoche@cope.es o las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope. Nos vamos y actualizamos la información.